Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Los prisioneros de Bahía de Guantánamo ya llevan 100 días en huelga de hambre. Las Fuerzas Armadas estadounidenses ahora sostienen que 102 de los 166 prisioneros están en huelga de hambre, mientras que los abogados de los prisioneros afirman que la cifra es superior. 30 prisioneros en huelga de hambre están siendo alimentados por la fuerza mediante tubos nasales que son introducidos en el estómago. Tres de ellos han sido hospitalizados. Los prisioneros iniciaron la medida en febrero en protesta contra su detención por tiempo indeterminado. La mayoría de ellos lleva más de una década en la prisión sin acusación ni juicio. La Agencia de la ONU para los Refugiados afirma que el número de personas que huyen del conflicto de Siria ha superado el 1.5 millones. El número de refugiados aumentó en 500.000 tan solo en las últimas 10 semanas. Turquía y Jordania han recibido a la gran mayoría de los refugiados. Los refugiados sirios ahora representan un 10% de la población jordana y un campamento de refugiados se ha convertido en la quinta ciudad más grande del país. El presidente Barack Obama habló el jueves sobre la crisis en Siria tras reunirse con el primer ministro ruso en Washington. Obama afirmó que Estados Unidos no adoptaría medidas unilaterales para responder a las denuncias de que el gobierno del presidente Bashar al-Assad utilizó armas químicas. El presidente Obama declaró:
hay muchas opciones que Estados Unidos ya está llevando a cabo y no descartamos la opción de adoptar medidas adicionales, tanto diplomáticas como militares, ya que las armas químicas dentro de Siria también amenazan nuestra seguridad a largo plazo y la de nuestros aliados, vecinos y amigos.
Mientras tanto, funcionarios estadounidenses afirman que Rusia ha enviado misiles de crucero antibuque a Siria en lo que parece una muestra de apoyo al régimen de Assad. Durante su discurso del jueves, Obama también se refirió a una serie de controversias que han afectado a su gobierno en los últimos días. Habló del terrible ataque contra la misión estadounidense en Benghazi, Libia, el año pasado y exhortó a que se aumente el financiamiento para la seguridad de las embajadas. Criticó al Servicio de Impuestos Internos, IRS por su sigla en inglés, por supuestamente haber tratado diferencialmente al Tea Party y a otros grupos de derecha, pero defendió la decisión de su gobierno de incautar los registros telefónicos de alrededor de 100 líneas de teléfono de periodistas de Associated Press AP. El Departamento de Justicia adoptó medidas en respuesta a un artículo publicado en mayo de 2012 que reveló información acerca de la actividad de la CIA en Yemen. Si bien la incautación de los registros ha sido ampliamente condenada como una violación a la libertad de prensa, Obama sostuvo que fue necesaria para proteger la seguridad nacional. El presidente Obama declaró:
I make no apologies and I don't think the American people would expect me as commander in chief.
No pediré disculpas y no creo que el pueblo estadounidense deba esperar que, como comandante en jefe del país, no me preocupe información que podría poner en peligro sus misiones o su vida. Por otra parte, también creemos en una democracia en la que la libertad de prensa, la libertad de expresión y el libre flujo de información me ayude a rendir cuentas, ayude a nuestro gobierno a responsabilizarse y a que nuestra democracia funcione.
El Departamento de Justicia publicó 15 páginas de material oculto en respuesta a un pedido de información sobre la intercepción de mensajes de texto de los teléfonos celulares. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, afirma que el gobierno de Obama está leyendo los correos electrónicos y otras comunicaciones electrónicas sin orden judicial, a pesar de un fallo que prohíbe esta práctica. En respuesta a un reciente pedido en virtud de la Ley de Libertad de Información, el Departamento de Justicia publicó un memorando con partes tachadas para ocultar el texto, salvo el título, el remitente y el destinatario del mensaje. El portavoz de la ACLU, Josh Bell, le dijo a ABC News: tenemos muy poca información sobre la política acerca de los mensajes de texto. El documento ni siquiera muestra la fecha, mucho menos en qué consiste la política. El presidente Obama nombró un nuevo comisionado interino del IRS un día después de que el anterior fuera despedido como consecuencia de la política discriminatoria del organismo con grupos de derecha. Daniel Werfel es el actual controlador de la Oficina de Administración y Presupuesto. Mientras tanto, otro alto funcionario del IRS anunció su renuncia. Joseph Grant afirmó que se jubilará el mes próximo como comisionado interino de la Unidad de Exenciones Impositivas y Entidades del Gobierno del Organismo. El gobierno de Obama fue nuevamente objeto de críticas públicas el jueves cuando el informe del inspector general del Departamento de Justicia encontró fallas en los registros de sospechosos de terrorismo que ingresaron al Programa Federal de Protección de Testigos. Según el informe, el programa no reveló las nuevas identidades de los participantes al organismo que se encarga de llevar la lista de personas que tienen prohibido volar desde o hacia Estados Unidos. Esto significa que es posible que un número desconocido de personas que cambiaron sus nombres hayan podido viajar a pesar de estar en esa lista. Tan solo dos personas que se sospecha tienen vínculos con el terrorismo se han sumado al Programa de Protección de Testigos en los últimos 6 años. CBS News informa que el sospechoso de los atentados de la maratón de Boston, Zohar Tsarnaev, dejó una nota en la que describía el ataque como respuesta a las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Tsarnaev habría puesto la nota en la pared de un bote en la entrada en la que lo hallaron ocultándose de la policía días después del atentado. En el mensaje se habría referido a las víctimas del atentado como daño colateral al escribir: cuando atacan a un musulmán, atacan a todos los musulmanes. Al menos 16 personas murieron en un atentado suicida con coche bomba perpetrado el jueves en la capital de Afganistán, Kabul. El ataque estaba dirigido contra vehículos militares estadounidenses. Se informó que 6 de los muertos eran estadounidenses. 9 civiles afganos también murieron en el atentado. Un grupo insurgente se atribuyó la responsabilidad al afirmar que lanzó una nueva célula en respuesta a información de que soldados estadounidenses podrían permanecer en Afganistán mucho después del año próximo. Funcionarios que investigan la causa de la explosión en una planta de fertilizantes en la localidad de West Texas afirman que aún no han descartado la posibilidad de que el incendio haya sido provocado. Las posibles causas que se están investigando abarcan un problema en el sistema eléctrico de la planta, un carrito de golf a batería e incendio provocado. Un par de explosiones que ocurrieron casi al mismo tiempo dejaron un saldo de 14 muertos e hicieron temblar una zona residencial cercana a la planta hace exactamente un mes. Muchas de las víctimas mortales fueron socorristas que acudieron a ayudar en respuesta al incendio. Un tercer funcionario militar estadounidense cuyo trabajo era prevenir el acoso y las agresiones sexuales ha sido acusado de comportarse precisamente de la manera que se suponía debía impedir. El teniente coronel del ejército, Darren Haas, dirigía el programa de respuesta al acoso y agresiones sexuales en Fort Campbell, Kentucky. Se entregó a última hora del miércoles acusado de violar una orden de amparo y acosar a su ex esposa. Tan solo un día antes se divulgó que el coordinador de prevención de agresiones sexuales del ejército en Fort Hood, Texas, estaba siendo investigado por ese delito. Hay informes de que el sargento de primera, Gregory McQueen, también dirigía una red de prostitución de poca monta. Pocos días antes, el teniente coronel Jeffrey Krusinski, jefe de la Oficina de Prevención y Respuesta de Agresiones Sexuales de la Fuerza Aérea, fue arrestado por manosear a una mujer en un estacionamiento de Virginia. El presidente Obama se reunió el jueves con el secretario de Defensa, Chuck Hagel, y altos líderes militares para abordar lo que calificó como un flagelo en las Fuerzas Armadas. Sus comentarios fueron realizados el mismo día en que algunos legisladores, como la senadora de Nueva York, Kristen Gillibrand, presentaran leyes para despojar a los comandantes militares de la capacidad de enjuiciar las agresiones sexuales, en lugar de poner la decisión sobre si juzgar tales casos en manos de fiscales militares independientes. Según un informe de la semana pasada del Pentágono, la tasa de condenas por agresión sexual entre los militares fue menor al 1% en el último año fiscal. La senadora Gillibrand citó la estimación que hace el informe de casos de abuso. Según esta, el año pasado fueron agredidos sexualmente 26.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Gillibrand dijo: el Congreso estaría omiso en su obligación de supervisión si simplemente encogiéramos los hombros y no hiciéramos nada por estos 26.000 hijos e hijas, esposos y esposas, padres y madres. Tenemos que hacer más por ellos. Cuando una persona a cargo de prevenir las agresiones sexuales en la tropa es arrestado por presunta agresión sexual, claramente hemos implementado una estrategia que no funciona. Desde el jueves, los candidatos del presidente Obama para dirigir la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, y el Departamento de Trabajo están un poco más cerca de su confirmación. Un comité del Senado votó, sin apoyo de los republicanos, a favor de promover la nominación de Gina McCarthy a la EPA, en tanto que otro comité del Senado respaldó la nominación de Thomas Pérez para la Secretaría de Trabajo, nuevamente sin votos republicanos a favor. A ambos nominados les espera un proceso arduo ante el cuerpo íntegro del Senado. Los representantes habrían alcanzado una aceptación en principio para la reforma inmigratoria que planean presentar el mes que viene. Se prevé que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes sea incluso más restrictivo que el del Senado, ya que el proceso para llegar a la ciudadanía podría tardar 15 años. 7 personas siguen desaparecidas luego de que una serie de tornados arrasara la localidad de Granbury, en Texas, y provocara la muerte de al menos 6 personas. Hay docenas de heridos. Las zonas más afectadas por las tormentas incluyen muchas viviendas para personas de bajos ingresos construidas por la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity. En Gran Bretaña, cuatro hackers recibieron condenas que van de 20 meses a casi 3 años de prisión por realizar ataques cibernéticos como parte de la red internacional conocida como LulzSec. Los cuatro, que tienen entre 18 y 26 años de edad, se declararon culpables de atacar blancos como la CIA, Sony y News International, este último propiedad del rapper Murdoch. Otro hacker de LulzSec, Jeremy Hammond, fue encarcelado en Estados Unidos, donde enfrenta una probable condena a cadena perpetua por haber presuntamente atacado las computadoras de una firma privada de inteligencia, Stratfor, y entregado los archivos a WikiLeaks. Las autoridades de Florida desistieron de acusar penalmente a una adolescente afroestadounidense que fue arrestada por realizar un experimento científico que no causó ningún daño o lesión. El caso de Kiera Wilmot, de 16 años, había provocado la indignación nacional luego de que se la acusara de 2 delitos graves por mezclar limpiador para inodoros y papel de aluminio en una botella de plástico, lo que provocó una pequeña explosión. Casi 200.000 personas habían firmado una petición por Internet para que se dejara sin efecto el caso. Hoy se cumple el aniversario número 45 de la histórica protesta contra la guerra de Vietnam realizada por un grupo de activistas que pasaron a ser conocidos como los 9 de Catonsville. El 17 de mayo de 1968, el padre Daniel Berrigan, su hermano Philip y otras 7 personas más concurrieron a la oficina de reclutamiento de Catonsville, Maryland, de donde retiraron centenares de registros de reclutamiento y los quemaron. Fueron condenados a 3 años de prisión. Su acción contribuyó a desencadenar una oleada de acciones directas contra el reclutamiento y la guerra de Vietnam. And a 22-year-old woman in El Salvador. Una mujer de 22 años de El Salvador solicitó a la Suprema Corte que le permita practicarse un aborto para salvar su vida. El aborto está prohibido en El Salvador, incluso cuando la vida de la mujer está en peligro. Más de 600 mujeres han sido encarceladas en los últimos 15 años por practicarse abortos. La mujer, que usa el seudónimo de Beatriz, sufre de lupus y problemas renales que, según los médicos, le provocarían la muerte si no pudiera interrumpir el embarazo. Al feto le falta la mayor parte del cerebro y es altamente probable que muera después del parto. El caso de Beatriz ha concitado la atención internacional. Decenas de miles de personas han firmado peticiones dirigidas al gobierno de El Salvador para que la salve. Beatriz declaró:
porque yo quiero vivir, pues, y les pido de corazón, pues, que lo hagan, pues. Los médicos del hospital, pues, todos han sido muy amables conmigo y ellos también están preocupados por mi vida. Ellos también quisieran hacerlo, pero no pueden porque ellos tienen miedo a que los vayan a meter presos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.